Este es el podcast de mil palabras. Dicen que hay varios tipos de liderazgo. Hoy les contaremos cómo liderar con el corazón. Entrevista con Juan Pablo Velázquez. Te damos la bienvenida al episodio 177.
Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos en el podcast de Mil Palabras, donde compartimos semanalmente historias, ideas, invitados, conceptos sobre la comunicación efectiva en la empresa, en los negocios digitales, en equipos de trabajo, en el marketing digital y comunicación efectiva con nosotros mismos. Me excusan, quizás se me siente un poco una afección gripal que he tenido en los últimos días. Ya estoy recuperándome, pero todavía no estoy al 100%. Pero bueno, tengo aquí el compromiso con ustedes de presentar un nuevo episodio del podcast de Mil Palabras. Y hoy tenemos un tema muy interesante y es liderar desde el corazón. El tema lo desarrollaremos con nuestro invitado Juan Pablo Velázquez. En un momento estaremos con él.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Hay muchísimos textos de management que tratan de definir el liderazgo. Y en la mayoría de ellos uno se puede encontrar con tres características comunes para explicar lo que es el liderazgo. Número uno, los líderes tienen una visión de futuro, un escenario ideal al que quieren llegar. Y esa visión de futuro debe ser compartida con los miembros de su equipo. Obviamente esa visión de futuro, cuando no existe en el momento, es porque implica un cambio. Y aquí está la segunda característica que tienen los líderes. Saben llevar a las personas o a las partes involucradas a recorrer ese momento difícil que es el cambio. Porque por naturaleza a la gente le asusta el cambio, entonces el líder es el que tiene que inspirar a las personas a tomar las acciones necesarias para lograr el cambio que finalmente lleve a esa visión. Ahí están las tres características que resumen lo que es el liderazgo. 1. Visión de futuro. 2. Cambio. Y 3. Inspirar. Y en este punto de inspirar a los equipos de trabajo es donde podemos encontrar diferentes estilos de liderazgo. Y hoy nos ocuparemos, si se puede llamar, de este estilo que nuestro invitado Juan Pablo Velázquez llama cómo liderar con el corazón. ¿Quién es Juan Pablo Velázquez? Él es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un MBA Global del ICESI y de Tulane University. Tiene estudios en gestión del talento, innovación y psicología positiva. Ha trabajado por más de 17 años liderando áreas de recursos humanos en empresas como Coca-Cola, FEMSA, Alpina y más recientemente en 3M, donde inició como vicepresidente de recursos humanos para Colombia. Actualmente, Juan Pablo se desempeña como director global de recursos humanos para el negocio de consumo masivo de 3M y es reconocido como un top HR influencer. Quiero complementar esta reseña de Juan Pablo contándoles que lo conocí a través de la red social LinkedIn, donde postea cosas fantásticas y unas reflexiones muy interesantes sobre liderazgo, cultura organizacional y talento humano. Así que sin más preámbulos, ¿cómo liderar con el corazón? Con Juan Pablo Velázquez. Que ruede el cassette. Ya estamos con Juan Pablo Velázquez para hablar de este concepto de liderar con el corazón. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás?
Bien, Santiago, muchas gracias por la invitación y feliz de hablar acá contigo y de que tus audiencias nos oigan.
Bueno, contémosle primero a la gente quién eres, dónde trabajas, cómo ayudas a los demás.
Perfecto, Santiago. Pues mucho gusto para todas las personas que nos están escuchando. Yo soy Juan Pablo Velázquez. Actualmente trabajo en 3M como director de Recursos Humanos Global para el negocio de consumo masivo. Antes que eso, soy papá de Mila, esposo de Ana María, abogado, tengo una maestría en administración de empresas y quiero creer que ayuda a los demás a través de mi trabajo, por un lado en recursos humanos dentro de mi empresa y por el otro lado soy una persona que me encanta escribir y en LinkedIn comparto ciertas reflexiones, pensamientos, artículos, así que si alguien me quiere seguir, súper bienvenido para ampliar la conversación.
Juan Pablo, sabes que me llama la atención porque yo veo gente muy activa en LinkedIn compartiendo sobre todo como los hitos importantes de su organización o su sentimiento frente a una empresa. Y eso es válido, obviamente, pero yo te veo compartiendo contenido mucho más allá de los alcances de tu marca o de tu propia gestión o de lo grande que puede ser tu corporación, sino que estás como ayudándole a la gente en diversos temas relacionados con todo lo referente a recursos humanos.
Fíjate que yo empecé mucho a escribir en LinkedIn, primero hace unos años con un par de artículos, tal vez un poco tímido, siempre me ha gustado escribir, nunca había encontrado el canal y en LinkedIn encontré un buen foro para compartir las ideas y además a personas que potencialmente les interesa. Yo comencé como tú dices, yo te diría el 80% de lo que yo escribía era
sí.
Nos ganamos Great Place to Work, estamos súper felices y demás, que es entre comillas el contenido típico que encuentras en LinkedIn, pero la verdad creo que con el paso del tiempo, dos cosas muy transparentes, la primera, tenía un mayor engagement cuando compartía mis ideas y reflexiones propias, más que el tema corporativo que le interesara más a la misma gente de la organización. Y segundo, para efectos de propósito, lo que entendí es lo que tiene que ver con la organización, lo trabajo dentro de la empresa y con los canales de comunicación dentro de la empresa, pero para mi propósito de ayudar a otras personas, realmente el compartir mis experiencias y reflexiones, quitándole el apellido de la compañía en la que esté trabajando en ese momento, tenía un impacto mucho más fuerte y poderoso. Entonces ha sido un poquito de prueba y error y hoy en día en realidad la mayoría de lo que publico es contenido que considero puede ser útil para cualquier persona, mucho de lo cual aprendo en mi experiencia dentro de mi empresa en el día a día, ¿verdad?
Claro, y obviamente mucho de tu contenido es muy propositivo, tiene elementos positivos, siempre está construyendo. Pero te han dicho algo dentro de 3M, como, oiga Juan Pablo, ¿por qué está publicando tanto en LinkedIn? ¿No debería compartir cosas que de pronto son de acá adentro? ¿O han sido tranquilos en ese aspecto?
No, jamás. Yo te diría incluso más que tranquilos, súper felices de ver el contenido y orgullosos. Y antes, al contrario, creo que le trae muy buen goodwill a la empresa. Solo por darte un ejemplo específico, algo que yo he aprendido muchísimo en 3M es alrededor de la diversidad e inclusión. Creo que en eso las empresas americanas en muchos casos nos llevan una ventaja significativa a las empresas colombianas o latinoamericanas donde había tenido la oportunidad de trabajar antes. Y eso es algo que busco compartir y reflejar. Entonces, muchas veces no uso el nombre 3M, pero lo que estoy planteando es parte de lo que aprendo en la compañía. Y la empresa realmente lo único que he recibido son o felicitaciones o mensajes muy positivos de lo que comparto. Entonces, no, en eso súper transparencia y apertura y buena energía.
Muy bien, vamos entonces al punto que nos convoca en este episodio del podcast de Mil Palabras y empecemos, Juan, contándole a la gente qué es liderar con el corazón.
Liderar con el corazón de entrada y para reconocerlo con cualquiera de las personas que nos esté oyendo es un término entre coloquial y cliché para decir liderar con empatía, ¿verdad? Y básicamente al final lo que tiene que ver es cómo aseguramos que cuando tenemos un rol de liderazgo e interactuamos con las demás personas, genuinamente no solo nos pongamos, como se dice tradicionalmente, en los zapatos de la otra persona, sino que realmente nos pongamos en la piel de la otra persona. Tengo un par de anécdotas rápidas al respecto, una que viví yo y que sentí que alguien estaba liderándome con humanidad y con empatía y con el corazón, y otra donde yo estuve en una situación diferente. Entonces, la primera fue en una ocasión, en un trabajo anterior, donde haciendo una reestructuración tuvimos que terminar los contratos de ciertas personas y por error despedimos a un directivo sindical, y digo por error porque teníamos una base de datos con diferentes circunstancias, con personas que teníamos que tratar de una manera diferente. La base de datos tuvo un error y cometimos esta acción que al final representaba primero un tema legal, porque para tú despedir un directivo sindical tienes que seguir un proceso legal específico. Segundo, había un tema reputacional de por medio que podía ocurrir. Tercero, la misma relación con el sindicato se podía afectar. Yo apenas me enteré que esto había sucedido, bueno, salí corriendo a la oficina de mi jefa del momento. Estaba encerrada en su oficina en una reunión, la interrumpí como un loco, le dije, tengo que hablar contigo, y le conté lo que había sucedido, y era realmente un error muy grave. Y ella me dijo, Juan, primero casi me matas del susto con la cara que traes, y segundo, ¿por qué no sales ya mismo, hablas con el sindicato, les cuentas lo que pasó, les dices que vamos a corregir el error de inmediato, y me cuentas qué sucede? Yo ahí me quedé pensando, bueno, y el regaño, y el llamado de atención, y el cómo fue posible, y el quién tuvo la culpa, ¿verdad? Dicho y hecho, hablé con el sindicato, les contamos todo con transparencia. En cuestión de horas habíamos resuelto el tema y la persona había vuelto a regresar a la empresa, y nos sirvió incluso esa situación para construir confianza con el sindicato de, oiga, si nos equivocamos y somos humanos y en algún momento nos equivocaremos, tomaremos los correctivos. Y fíjate que nunca fue necesario ni hacer una reunión adicional de nuevo de perseguir quiénes habían sido los culpables. Tomamos todos los aprendizajes, tomamos correctivos, tomamos unas medidas y protocolos internos para que una situación así no nos fuera a volver a suceder. Para mí ese fue un primer gran ejemplo de nuevo lo que yo llamo liderar con el corazón.
Sí.
Y unos años después, ya en 3M y justo con otro tema tan aburridor de nuestro capítulo de recursos humanos, de cuando tengo que participar en la decisión de desvincular personas, una persona de mi equipo en Brasil tenía que terminar el contrato de un ejecutivo de la compañía y por error envió un correo a una persona que su nombre también empezaba por Juan. Ella me quería escribir a mí, pero se lo escribió a otro Juan, y era también súper delicado porque comprometía pues la confidencialidad del proceso y demás. Me llamó literal atacada llorando a contarme lo que había pasado, y yo le dije, no, pues mira, no, pucha, no te preocupes, lo vamos a resolver. Yo traté de ser amable, pero la realidad es que fui un poquito frío porque pues al final un error grave se había cometido, la situación era delicada.
Sí.
Y por lo delicado de la situación, decidí contar a mi jefe, que es una persona que está en Estados Unidos. Le dije, mira, acaba de pasar esto. Yo de nuevo esperando su llamado de atención, entendible, ¿verdad? Porque al final había habido un error.
Claro.
Y él, su reacción fue, wow, Juan Pablo, siento muchísimo lo que le acaba de pasar a esta persona de tu equipo. Por favor, dile que cuenta con todo nuestro respaldo, con toda nuestra confianza, que tenemos seguridad, que ya tomó todas las acciones correctivas que tenía que hacerlo. Por favor, mándale un abrazo grande y asegúrate que esté bien. Yo me sentí como un zapato, como dicen, porque la verdad yo había sido mucho más frío con la situación. No contento con eso, mi jefe le mandó un correo directamente a ella diciéndole, mira, Juan Pablo me acaba de contar lo que te sucedió. Quiero contarte que recuerdo al menos dos ocasiones en mi carrera donde me sucedió algo similar y continúa siendo un recuerdo doloroso para mí. Bueno, esta persona de mi equipo me volvió a llamar otra vez llorando, pero ahora con lágrimas de alegría y de emoción, y muy agradecida con la compañía, con mi jefe, con lo que había ocurrido y el manejo que se le había dado. Y esta persona realmente terminó mucho más comprometida, con un sentido de pertenencia mucho más fuerte. Y para serte franco, yo también, ¿verdad? De haber vivido eso, y como te digo, me sentí terrible. De, oiga, ¿por qué tuvo que escalar a mi jefe para dar esa extra milla de empatía y de liderar con el corazón para regresar al tema que nos convoca? Y bueno, esos son un par de ejemplos al respecto. Y si quieres, un último de un post que puse en...
Claro, por favor.
De un post que puse en LinkedIn hace un tiempo. Y este sí es un ejemplo hipotético, o más que hipotético, es un reflejo de lo que he visto muchas veces en la carrera, y es que lo que decía es un líder que no lidera con empatía cuando una persona de su equipo pierde a un ser querido y se le acerca y le dice, oiga, me voy a ausentar porque perdí a mi hijo, a mi papá, a una persona cercana. La respuesta de alguien que no lidera con empatía es, dime cuándo regresas. Sí, cuando no, porque hay unos más terribles y es, lo siento, no acepto excusas, te necesito ya acá. Ese es el peor de todos, pero digamos que alguien con una empatía moderada.
Uy.
Pues pregunta, ok, ¿cuándo vuelves?
Sí.
Y un líder que lidera 100% con el corazón, su respuesta es, tómate el tiempo que necesites. Lo siento mucho, tómate el tiempo que necesites. Entonces, de nuevo, con eso sí voy a cerrar la intervención para seguir la conversación de algunos ejemplos de lo que creo que explica el concepto de lo que es liderar con el corazón.
En el caso del sindicato, obviamente la comunicación clara y a tiempo fue importantísima. Es decir, liderar con el corazón no es ser querido y dejar pasar la cosa y quedarse uno callado, sino que siempre hay que, como se dice, coger el toro por los cuernos y obviamente enfrentar el problema, no dejar que pase simplemente y meterlo debajo de la alfombra, ¿no?
Total, y me haces reflexionar sobre algo que se conecta con liderar con el corazón y que a mí en mi propia carrera de liderazgo me ha tocado recordármelo a mí mismo y reflexionar. Tengo un post-it acá enfrente mío que mantengo todos los días adelante que dice, y perdón el Spanglish, direct is kind, como ser directo también es ser amable. Y un poco el espíritu, algo que nos sucede muchas veces es que creemos que ser queridos o que ser amables es que si a mí me incomoda algo tuyo o creo que tú deberías estar haciendo algo diferente o de plano hay algo que tú estás haciendo que a mí me choca, no le voy a decir nada a Santiago porque pues qué embarrada, se puede sentir mal y no lo quiero hacer sentir mal. Direct is kind, o ser directo también es ser amable, es decirte de forma constructiva y respetuosa aquello que yo o creo que debería ser diferente o que me está molestando. Lo que realmente no es amable es callármelo y quedarme en la cabeza, uy, qué rabia Santiago que hace esto, pero bueno, no le voy a decir nada porque voy a ser querido, voy a ser amable. Entonces, me encanta tu pregunta y tu punto porque va muy al corazón del tema y es liderar con empatía también involucra tener las conversaciones directas y tomar los toros por el cuerno, como bien lo señalas. El tema es la forma y la manera como lo haces, que haya empatía y respeto de por medio.
Juan, pues esta es la pregunta del millón, pero ¿cómo hacer para lograr ese balance entre ser amable y ser directo? ¿Cómo tener empatía siendo directo?
Mira, esto va en diferentes vías, ¿verdad? Y tú que eres experto en comunicación, seguro lo sabes mejor que yo. Esto tiene que ver con quién emite el mensaje y quién lo recibe. Entonces, ¿qué he aprendido yo cuando soy quien emite el mensaje? Varias cosas. Uno, en la medida de lo posible, cuando vas a tener una conversación difícil o dar un mensaje que puede incomodar o chocar, tener data o ejemplos que lo respalden, ¿verdad? Tener un alto nivel de seguridad y ser precavido en la medida de lo posible, no hacer suposiciones. Segundo, y depende del tema que vayas a hablar y ya lo puedo ilustrar con un ejemplo, algo que funciona mucho es cuando tú empiezas diciendo mi punto de vista es o lo que yo creo es, ¿verdad? Tú estás diciendo desde tu perspectiva, estás compartiendo tu opinión. Entonces, salvo que sea un tema muy de hard data o de data dura, que es algo incuestionable, desarma mucho en el buen sentido de la palabra o abre conversaciones mucho más constructivas cuando tú admites que lo que estás diciendo o planteando es tu punto de vista. Tres y muy en la misma línea. Si por ejemplo yo te voy a decir algo a ti que me molesta o para llevarlo al extremo que me da rabia o que me enoja de ti, es yo hacerme responsable de eso. Entonces me explico. Yo decirte a ti, Santiago, te quiero decir algo y es que hay algo con lo que estoy enojado o con algo que a mí me molesta y es esto, ¿verdad? Versus decirte, Santiago, es que eso que tú haces es molesto, no, me está molestando a mí, ¿verdad? Y puede que a otras personas no. Entonces, un poquito es el lenguaje de uno, es mi punto de vista, y dos, si hay una emoción o un sentimiento, tomar responsabilidad de esa emoción o ese sentimiento de entrada facilita el diálogo. Y el capítulo aparte es en el lado del receptor y es uno cómo construye la madurez para no tomarse las cosas personalmente, para darse la oportunidad de oír, para realmente permitirse enriquecer sus puntos de vista con lo que los otros les dicen. Lo último que te digo sobre este tema y que lo aprendí de un coach y que me ayudó muchísimo es cada quien se debe hacer responsable de sus sentimientos. Entonces, si yo te digo algo a ti, Santiago, que es una conversación difícil sobre algo de nuevo o que a mí no me gusta o que creo que debería ser diferente y demás, y lo hago de manera respetuosa y constructiva, y tú te enojas, te molestas, me odias, ¿verdad? O sea, para llevarlo al extremo, pues es tu responsabilidad.
Claro.
Si siento que lo hice de la manera respetuosa y siguiendo los pasos que te acabo de decir, poner la cabeza en la almohada en la noche tranquilo y pues qué lástima por ti que lo tomaste de esa forma. Igual, cuando lo haces de manera constructiva y respetuosa, el 95% de las veces quien recibe el mensaje puede que no esté feliz, pero valora tu sinceridad y la forma de ser directo.
Es interesante lo que planteas en torno a poner primero el punto de vista de uno, pero más como casi como una advertencia diciendo qué es lo que yo pienso, yo estoy sintiendo, pero al final de cuentas sí se trata de la otra persona. Como decías muy bien al principio, es un tema de empatía, entonces así uno del punto de vista sí habría que ponerse en los zapatos del otro diciendo, hombre, me imagino que has invertido mucho tiempo en este proyecto, que pusiste tu mejor esfuerzo, pero algo no salió bien acá. En mi percepción, en mi opinión, creo que algo no salió bien acá. No sé, es como decir, sí, es mi punto de vista, pero estoy pensando en vos para entregarte esta retroalimentación que te estoy entregando. No sé si por ahí va la cosa, Juan, o estoy perdido.
No, yo creo que vas por el camino correcto, aunque te voy a agregar un bonus adicional a lo que dije, y dos, algo un poquito controversial o que puede llegar a ser controversial. El bonus es cuando tú dices, Santiago, mira, te quiero dar mi punto de vista sobre este tema. Si adicional a eso, cuando tú terminas de hablar, te das licencia también de escuchar, entonces cierras eso diciendo, me gustaría saber qué piensas de lo que te estoy diciendo o si tú tienes un punto de vista distinto, ¿verdad? Para ver si la conversación se puede enriquecer o tomar. Entonces creo que la parte de escuchar también es súper importante. El punto de vista controversial, y digo potencialmente controversial, es algo que yo he aprendido, es que muchas veces justificamos al otro. Entonces yo te quiero dar un feedback, te quiero decir algo que de nuevo puede ser para ti molesto o tú preferirías no oírlo, y al final te justifico. Entonces yo te digo, Santiago, te quiero decir algo, es que me molesta que frecuentemente llegas tarde a todas las reuniones, pero pues la verdad yo entiendo que el tráfico es terrible y que salir es tenaz y bla, bla. O yo te digo, oye, Santiago, me molesta que te tardas mucho en contestarme los correos, a pesar de que yo entiendo que tú seguro recibes un montón de correos y a lo mejor puede que muchas veces no los veas.
Pero para ahí me perdí. Es si a pesar de, es decir, ¿tú lo recomiendas o no lo recomiendas?
Para allá voy, no lo recomiendo. Lo que yo aprendí es, si tú genuinamente quieres dar un feedback que genere un cambio, debes dejar la sensación de incomodidad. O sea, tú lo haces con respeto, pero no justifiques al otro. Porque cuando tú justificas al otro, si yo te digo, Santiago, me molesta que te escribo los correos y tú nunca me contestas. Y si yo a eso le agrego, pero bueno, yo sé, Santiago, que tú seguro tienes muchos correos y a lo mejor se te pasa, pues entonces ya te habilité para que tú de una me digas, uy, sí, Juan Pablo, la verdad es que como tengo tantos correos, pues a veces se me pierden, sorry, y ya. En cambio, si yo te digo, oye, Santiago, te quería tocar un tema y es que veo que muchas veces te escribo y no contestas mis correos y eso me genera una molestia porque me quedo sin saber cuál es tu punto de vista o cuál es tu respuesta sobre lo que te envié y te quería poner ese tema para que lo conversemos. Te lo dije de manera respetuosa, constructiva, y puede que tú me digas, uy, sorry, Juan Pablo, es que me llegan muchos correos. Ya eso se abrirá la conversación, pero evitar que uno mismo, y somos muy dados muchas veces en Colombia, en Latinoamérica en general, de nuevo, por creer que eso es amable, a dar el feedback y de entrada ya justificarlo. Entonces no generas la sensación de incomodidad. Cuando te digo que es controversial es porque sí puede generar un poquito de incomodidad en el otro, pero muchas veces, y obviamente esto no es una regla que aplique para todo y hay que entender el contexto y cada situación, pero el mensaje de fondo es dejar un margen de incomodidad en el otro cuando estás teniendo una conversación de esta naturaleza, ayuda o incrementa las posibilidades de que genuinamente haya un cambio.
Aunque el tema de comunicación aparentemente ocurre con lo que vemos en la otra persona, en la manera de hablar, en el tono de la voz, en la expresión corporal, pero ¿qué tiene que pasar por dentro de la persona que, por ejemplo, va a dar una retroalimentación, que va a hacer un reclamo, que va a hacer una crítica? O sea, mentalmente, ¿qué se tiene que decir para que eso salga bien?
Yo diría, lo primero, hacerlo con calma. Entonces, muchas veces sucede que a ti te dicen algo o igual, hablando en el mundo corporativo, te llega un correo, tú estás en desacuerdo y muchas veces nuestra reacción inicial es casi casi que uno no ha terminado de leerlo y ya le está dando responder y botando todo lo que uno piensa o para o defenderse o atacar. Lo primero es, si vas a tener una conversación que tú sabes que es de naturaleza difícil, asegurarte de que lo estás haciendo en un estado de calma. Ese sería el primer consejo. El segundo, y depende del tema y de la relevancia, preparar la conversación, ¿verdad? Si es algo menor, si es algo del día a día, no vas a hacer todo este ritual y este ejercicio, pero si es algo significativo, prepararte y a lo mejor, bueno, estos son mi par de talking points o de puntos que tengo que asegurar compartir en ese espacio o en la reunión. Yo creo que desde que lo hagas, desde un estado de calma, desde que lo prepares y desde que tu intención, y esto es súper importante, desde que tu intención en esa conversación sea positiva, con esos tres elementos te estás preparando para que la probabilidad de éxito de la conversación sea mucho más alta que si lo haces desde la rabia o desde la intranquilidad. Desde que no tengas una buena intención, porque es que, oiga, perdón la palabra, pero yo quiero joder al otro y tengo los argumentos y con esto sí ya, estos dos argumentos son irrefutables y aquí sí ya lo voy a acabar y no va a tener nada que decirme. Si tú no tienes una intención positiva, o tú puedes tener una intención positiva, puedes estar calmado, pero no te preparaste y corres el riesgo de que la conversación no se dé como tú la habías planeado en tu cabeza o como te hubieras imaginado que sucediera. Entonces, tal vez esos serían los tres tips que creo que podrían funcionar.
Bueno, creo que has compartido, aparte de estos tres tips, has compartido otros muy interesantes. ¿Cómo más complementarías este proceso de cómo liderar con el corazón? ¿Algo más que quieras complementar a este gran objetivo que tenemos en este episodio?
Yo tal vez te diría, más que la técnica de cómo liderar con el corazón, es entender el propósito y el impacto detrás. Entonces, lo que yo he aprendido es que cuando tú lideras con empatía, en la inmensa mayoría de los casos, construyes relaciones de confianza, haces que las personas o logras que las personas tengan un nivel de compromiso mayor. Cuando tú lideras con empatía, logras generar un espacio de seguridad psicológica donde la gente sea capaz de hablarte, de decirte lo que piensa, de si cometió un error, transparentemente decírtelo. Un post que tuve, que puse una vez en LinkedIn que se volvió viral, decía: los mejores líderes no necesitan descubrir los errores. Su equipo se acerca a contárselos para juntos resolverlos. Y un poco cuando tú lideras con el corazón, eso sucede. Si tú, por el contrario, lideras de nuevo, dejándote llevar por ciertos sentimientos negativos o de ira o que destruyen confianza, pues la gente te va a tener temor, no te va a contar lo que sucede, se van a querer esconder, no van a dar sus puntos de vista o sus ideas. Entonces creo que más que técnicas para esto que quiero agregar es, cuando tú lideras con el corazón y lideras con empatía, construyes equipos más productivos, equipos donde la gente se divierte más trabajando, donde el nivel de confianza sube, donde el nivel de innovación es más alto y donde la colaboración y el trabajo en equipo es mayor. Y por último, cuando tú lideras con el corazón, cuando tú le pides algo a alguien, si yo le busco a alguien de mi equipo, una persona que lidere con el corazón, busca a alguien de su equipo y le dice, oye, necesito esto y es súper urgente, importante, y realmente te lo recomiendo. Si esta persona siente que tu liderazgo ha sido de la forma como lo hemos descrito, las posibilidades de que salga a comerse el mundo y hacer lo que esté a su alcance por cumplirte, no solo porque tú eres su jefe y le estás dando una instrucción de trabajo, sino porque se lo estás pidiendo de buena manera y le estás resaltando la importancia, las posibilidades de que sea exitoso ese pedido son mucho más altas. Entonces, es tal vez entender el propósito y, de nuevo, haciendo una aclaración, porque hay veces también la gente piensa, volviendo a tu tema de ser directo, Hay otro tema más fuerte y es qué pasa cuando una persona tiene un mal desempeño, tiene un mal compromiso, tiene una mala actitud. Pues liderar con el corazón es darle a la persona la retroalimentación, ser constructivo, acompañarla, escucharla, entender si hay algo de fondo. Y si definitivamente no hay ninguna razón de fondo o no hay ninguna mejora o no hay algo adicional que se pueda hacer, liderar con el corazón también es que a uno no le tiemble la mano de tomar una decisión, bien sea de trabajar con una persona, un plan formal de mejora o de plano que la persona no siga en la empresa. Entonces quiero también dejar eso sobre la mesa porque a veces se oye muy romántico esto de liderar con el corazón y todo, y entonces nunca puedo hacer nada, ni puedo exigir, ni nada, pero no, el tema es la forma como lo haces, cómo te aseguras que estás siendo directo y claro con tus expectativas, y si al final las cosas no funcionan, pues liderar con corazón también es tomar las decisiones, no solo las conversaciones, sino las decisiones difíciles que apliquen.
Bueno, voy a aprovechar estos últimos minutos porque ahora mencionaste algo interesante en una respuesta anterior, y es cómo las personas y todos como colaboradores en las organizaciones, casi todos tenemos un jefe, casi todos tenemos un cliente al que le tenemos que rendir cuentas. ¿Cómo fortalecernos mentalmente para recibir una crítica o un comentario que quizás nos va a molestar? ¿Cómo nos debemos fortalecer mentalmente para que no nos afecte y para que, como tú dices, no lo tomemos de forma personal?
De entrada creo que eso da para un capítulo completo, pero te comparto algunas.
Sí, entonces cuenta por aquí 3 o 4 corticas resumidas y nos comprometemos para otro episodio, por favor, Juan.
Buenísimo, Santiago, cuenta con eso. Pues, ¿qué te diría? Creo que hay un componente de autoestima y confianza, ¿verdad? En saber que si uno está haciendo las cosas bien, como decía hace un momento, uno puede poner la cabeza en la almohada tranquila en las noches, entonces un poco de esa confianza en uno mismo. Lo segundo, darse la oportunidad y la licencia de escuchar a otros. Creo que no tomar una postura defensiva. Muchas veces cuando nos dicen algo difícil o que nos incomoda, nuestro cerebro en automático presiona el gatillo de la defensa o de la explicación. Si uno realmente escucha, se da el chance de procesar lo que le dijeron, tú después puedes regresar con la persona y decirle, oye, primero agradecer el feedback. O sea, ese es un punto súper importante. Oye, gracias por compartirme tu punto de vista, lo que me estás diciendo. Si te sientes en capacidad en ese momento de dar una respuesta, perfecto. Si no, tú le puedes decir, déjame reflexiono sobre lo que me compartiste y si tengo algo adicional para agregar, te busco y lo conversamos. Y efectivamente puede suceder que después busques a la persona y le digas, oye, me quedé reflexionando sobre lo que me dijiste, te quería compartir otros elementos de cómo yo lo veo, lo que yo estoy pensando al respecto, y darte permiso de nuevo de enriquecer la conversación y añadir los puntos de vista. Y el más importante, así como te decía, cuando uno es el emisor del mensaje, realmente tener intenciones positivas, lo que ayuda mucho en la vida en general es asumir o presumir la buena fe y la buena intención del otro. Entonces, si tú me estás diciendo algo, presumir que tú me lo estás diciendo desde tu ángulo y desde tu perspectiva de buena fe. Habrá cosas con las que yo esté de acuerdo, habrá otras que no, habrá otras con las que parcialmente esté de acuerdo. Pero si tu respuesta, al final de que recibes ese feedback, en vez de activar de una el gatillo de la defensa, es muchas gracias por compartirme tu punto de vista o muchas gracias por decirme lo que estás pensando, incluso ese puede ser el final de la conversación, te lo digo, y se vale también. Genera un nivel de madurez y de seniority y de profesionalismo mucho más alto. Entonces, a veces tú tienes que defender una idea y si te están diciendo algo y tú tienes una convicción muy profunda, pues en automático puedes dar tu punto de vista, pero no lo hagas con los guantes puestos defendiéndote, sino simplemente, así como tú esperas que te lo digan de manera constructiva, tú también de forma constructiva dar tu punto de vista de regreso.
¿Algo para complementar a esta conversación?
No, Santiago, yo creo que simplemente decirle a las personas que nos oyen que se puede ser buen líder y crecer en las organizaciones, se puede liderar con el corazón y realmente traer un impacto grande para los negocios, y que al final la gente nos va a recordar no por la instrucción específica que se dio o por el feedback específico, sino por la huella que dejamos en otros. Y cuando lideramos con el corazón y con empatía, la huella que dejamos en las personas y en las organizaciones es mucho más grande y poderosa que cuando actuamos de formas diferentes.
Juan, ¿cómo se pueden conectar contigo? ¿Cómo pueden encontrar tu contenido en la web?
Mi contenido está todo en LinkedIn. Me buscan como Juan Pablo Velázquez o Juan Pablo Velázquez P, tal vez. Y el cargo sale Director Global de Recursos Humanos de 3M, así que muy fácil en la barra de búsqueda de LinkedIn. Si alguien quiere conectar, súper feliz de tenerlos en la comunidad.
Juan, muchas gracias por estar en nuestro podcast.
A ti, muchísimas gracias y quedo pendiente entonces también de una futura conversación. Gracias, Santiago, y a las personas que nos escuchen.
Así será, muchas gracias.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Qué interesantes los conceptos de Juan Pablo. Espero que hayan sido de utilidad para tu gestión, para tu trabajo. Ya sabes que semanalmente siempre presentamos ideas interesantes sobre comunicación efectiva desde varios contextos. Estas entrevistas, estas historias, estas recomendaciones de comunicación efectiva te van a servir en cualquier momento de tu vida. Así que, por favor, recomienda este podcast con un conocido, con un compañero de trabajo, con un familiar. Ya sabes mi promesa que siempre te hago quedar muy bien. También te pido el favor que si nos encontraste por el azar del algoritmo y es primera vez que nos escuchas, por favor suscríbete a nuestras actualizaciones en tu directorio preferido. Spotify, Spreaker, Deezer o Apple Podcast. En la producción, montaje y publicación de este contenido, John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.